1. Mitos sumero-acadios. Gilgamesh. Gilgamesh. Poema del señor de Kuyab. Kullab. Gilgamesh y la creación de su doble. Nota 1. Para la elaboración del mito de Gilgamesh, hemos tenido en cuenta las 12 tablillas asirias que son recopilación de otras anteriores acadias, derivadas a su vez de las sumerias, como lo demuestran los más recientes descubrimientos. Nos hemos basado en el material original de R. Campbell Thompson, The Epic of Gilgamesh, Oxford University Press, 1930, y de G. Conteneau, L'épopée de Gilgamesh, D'Artisan du Livre, París, 1939. También apelamos a los trabajos de Spacer, Bauer, Kramer, Heidel, Lambdon, Scott y Ungnat. Por último, hemos consultado El Cantar de Gilgamesh, G. Blanco, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1978. Se cierra la nota 1. Aquel que todo lo supo y que entendió el fondo de las cosas, aquel que todo lo vio y todo lo enseñó, aquel que conoció los países del mundo, aquel fue el grandioso Gilgamesh. Él construyó los muros de Uruk, emprendió un largo viaje y supo todo lo que ocurrió antes del diluvio. Al regresar, grabó todas sus proezas en una estela. Porque los grandes dioses lo crearon, 2/3 de su cuerpo eran de Dios y 1/3 de hombre. Cuando él hubo luchado contra todos los países, regresó a Uruk, su patria. Pero los hombres murmuraron con odio porque Gilgamesh tomaba lo mejor de la juventud para sus hazañas y gobernaba férreamente. Por ello, la gente fue a llevar sus quejas a los dioses y los dioses a Anu. Anu elevó el reclamo a Aruru y dijo estas palabras: Oh, Aruru, creadora de la humanidad, haz otro hombre igual a Gilgamesh, haz una copia de Gilgamesh, para que cuando ambos se encuentren, luchen entre sí, y ya nadie perturbe a nuestra ciudad. La diosa Aruru se concentró dentro de sí, humedeció sus manos y, tomando arcilla, formó con ella al valiente Enkidu. El héroe nació con el cuerpo cubierto de un vello tan espeso como la cebada de los campos. Nota 2. Se supone que el poema de Gilgamesh fue compuesto hacia fines del tercer milenio sobre la base de materiales mucho más antiguos. Coincidimos con esta hipótesis basándonos en el desarrollo de la cerámica. En efecto, hacia la época de la redacción ya se había inventado en Uruk el primer torno de alfarería del mundo, H. 3500 a.C. El instrumento era una rueda cerámica de 90 centímetros de diámetro por 12 de espesor que se hacía girar con la mano izquierda mientras se trabajaba el cacharro con la derecha. Dado el peso del volante, este seguía girando por varios minutos, lo que permitía perfeccionar la obra con las dos manos libres. Posteriormente, se inventa, también en Mesopotamia, el torno de pie. Sin embargo, en el poema, la diosa Aruru crea al hombre de barro sin más expediente que sus manos humedecidas. Este no es un detalle sin importancia, ya que se puede deducir por la técnica descripta un ambiente de época anterior al del uso de la torneta. Al comparar, por ejemplo, la creación del hombre sumeria con la creación del hombre egipcia, resulta que en esta última el dios Qum da forma al cuerpo de barro en la torneta de alfarero, instrumento aparecido en el Nilo recién en la época dinástica. En el poema sumerio se hace alusión a la creación del héroe Enkidu como doble, como copia de Gilgamesh, luego que la diosa Aruru se concentró dentro de sí. Es posible que esto se refiera a la técnica de fabricación de figuras humanas cerámicas en copias de molde dentro de sí, sobre la base de un original previamente confeccionado. El hecho de que Enkidu nazca velludo, el héroe nació con el cuerpo cubierto de un vello tan espeso como la cebada de los campos, puede referirse a la presencia visible de antiplásticos, cortezas de cereales, paja, etc., que se agregaban a la arcilla para evitar su cuarteo, del modo en que se hace en algunos lugares con el barro al preparar adobes. Lo comentado corresponde a una etapa anterior a la de la cacharrería y la utilización de la rueda de alfarero. La historia, por tanto, sería previa a la época de Alubay y muy anterior a la aparición del mito de Marduk, en el que éste quiere crear al hombre sobre la base de su sangre y sus huesos, aunque luego decide hacerlo con la sangre de su enemigo Kingu. En este caso, ya estamos en presencia de la técnica del engobe o del esmalte cerámico, del que hay numerosas muestras en la Babilonia de la época. Es más, en el British Museum se conserva una tablilla en la que aparece una fórmula de esmalte sobre la base de plomo y cobre, dada por el maestro babilonio Libalit, probablemente contemporáneo de la redacción del mito de Marduk. Se podría objetar que tanto en el Génesis hebreo como en el Popol Vuh Quiché no se hace alusión al torno, aun cuando éste existiera para la época de sus respectivas redacciones. En lo que hace al Génesis, Dios hace a Adán de barro y luego a Eva de su costilla, como en el caso del hombre de Marduk sobre la base de sangre y hueso, y le da vida con su soplo. No hay alusión al torno, pero el soplo es sugestivo porque pertenece a una época anterior a la de la utilización de dicho instrumento. La introducción de aire en el horno es anterior a la torneta y es un procedimiento que luego se perfeccionó con el fuelle, permitiendo elevar altas temperaturas en la cocción que de otro modo no superaba los 800 grados, ya que todo dependía de las calorías de la leña de acuerdo a las resinas que contuviera según la región. También puede decirse que el invento del horno de tiro ascendente permitió en ocasiones la elevación de temperaturas próximas a los 1000 grados, pero la inyección de aire resulta de una técnica posterior. Entre los quiché, el mito cuenta que el primer hombre fue hecho por los dioses de barro, pero éste se deformaba con el tiempo, etapa precerámica de la arcilla endurecida. Luego los dioses hicieron al hombre de madera, pero tampoco resultó y fue destruido hasta que, por fin, se logró formar al ser humano de maíz. Con ello se denota que el mito queda enclavado en la etapa instrumental neolítica, piedra, hueso y madera, previa a la revolución cerámica. Por otra parte, en América no se conoció el torno ni la rueda, Así es que no hay alusión a ese instrumento. Es cierto que en las tres traducciones clásicas del Popol Vuh, Arciniegas, Recinos y Chávez, hay descripciones de instrumentos y cacharros cerámicos que coexisten con el mito de la creación del hombre, pero al parecer este es anterior a la ambientación textual. En síntesis, en lo que hace a la creación del ser humano por un dios alfarero, el mito más antiguo es el sumerio. No obstante, podría objetarse alguna afirmación respecto a la antigüedad de ciertas cerámicas basándose en las temperaturas de cocción. Pero afortunadamente, muchos problemas de ese tipo se han ido solucionando a partir de los trabajos de Wedgwood sobre los vasos etruscos. El pirómetro que diseñó este investigador, no obstante la imperfección de su escala, ya permitió determinar la cantidad de calor absorbido por una arcilla. Al conocer la composición de esta y someter una réplica a cocción controlada, se pudo observar su contracción de acuerdo a los parámetros establecidos en la escala. El criterio utilizado fue el de que a mayor calor, mayor contracción, que por lo demás queda fija una vez enfriado el cuerpo. Otro método ha consistido en someter un trozo de la muestra a temperatura creciente hasta que se produce contracción. En ese momento se fija el punto en que fue dejado el calentamiento original. Pero ya actualmente, la precisión del análisis pirométrico es tal que se puede llegar a determinaciones de décima de grado. Se cierra la nota 2. Nada sabía de los hombres ni de los países, y su inteligencia permanecía cerrada. Como animal salvaje, se alimentaba de hierbas abrevando de las fuentes con el ganado. Con el tiempo, un cazador encontró a Enkidu y su rostro se contrajo por el temor. Se dirigió a su padre y le contó las proezas que había visto realizar a ese hombre salvaje. El viejo, entonces, envió a su hijo a Uruk a pedir ayuda a Gilgamesh. Cuando Gilgamesh escuchó la historia de labios del cazador, le recomendó a éste que tomara a una bella servidora del templo, a una hija de la alegría, y llevándola con él, la pusiera al alcance del intruso. De ese modo, cuando él vea a la moza, quedará prendado de ella y olvidará a sus animales, y sus animales no lo reconocerán. Así que hubo hablado el rey, el cazador procedió según las indicaciones, llegando en 3 días al lugar de encuentro. Pasaron uno y otro día más hasta que los animales llegaron a la fuente para abrevar. Tras ellos apareció el intruso, quien vio a la servidora sentada. Pero cuando ésta se levantó y fue presta hacia él, Enkidu quedó atrapado por su belleza. 7 días estuvo con ella hasta que decidió ir por su ganado, pero las gacelas y el rebaño del desierto se apartaron de él. Enkidu no pudo correr, pero su inteligencia se abrió y empezó a pensar y sentir como hombre. Volvió a sentarse al lado de la mujer y ésta le dijo: «¿Por qué vives con el ganado como un salvaje? Ven, te guiaré a Uruk, al santuario de Anu y de la diosa Ishtar, hasta Gilgamesh, a quien nadie vence». Eso gustó a Enkidu, porque su corazón buscaba a un contrincante y un amigo, y por ello dejó que la joven lo guiara hasta los fértiles pastos donde se encuentran los establos y los pastores. Él mamaba la leche de los animales y no conocía el pan ni el vino hasta que la muchacha se los dio a probar. La esclava sagrada lo untó con óleos. Un barbero esquiló su cuerpo y, vestido como un joven rey, tomó su lanza para luchar contra las fieras salvajes. Así liberó a los pastores y les permitió que durmieran sin sobresaltos. Entonces, un emisario llegó hasta Enkidu pidiendo su ayuda para acabar con las injusticias de Gilgamesh, rey de Uruk. Enkidu, enfurecido, prometió cambiar el orden de las cosas. Gilgamesh había visto en sueños al salvaje y comprendió que en combate se habían de entender. Por ello, cuando su oponente le interrumpió el paso, éste se abalanzó con la fuerza del toro bravo. Las gentes se arremolinaron contemplando la fiera lucha y celebraron el parecido de Enkidu con el rey. Ante la casa de la asamblea lucharon. Las puertas convirtieron en astillas y demolieron los muros, y cuando el rey logró arrojar al suelo a Enkidu, éste se apaciguó alabando a Gilgamesh. Entonces ambos se abrazaron sellando su amistad.